Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de Iglesia y Liderazgo, casos de el día a día. Mi nombre es Giancarlo Montemayor y hoy no me acompaña Edgar Aponte por algunas razones de logística, pero si Dios quiere lo tendremos en el próximo episodio. Hoy tengo a un invitado que es amigo y su nombre es Emmanuel Elizondo. Emmanuel es el editor en jefe de Biblias Holman en Lifeway y además es un pastor que ha plantado una iglesia desde hace un par de años en la ciudad de Monterrey, México. Así que Emmanuel, bienvenido a Iglesia y Liderazgo. ¿Cómo estás?
Bien, gracias Giancarlo. Es un gusto el poder estar aquí contigo y poder platicar de algunos temas que pienso que son muy importantes e interesantes para la iglesia del día de hoy.
Emmanuel, la dinámica es muy sencilla. Tenemos 20 minutos de podcast, no queremos agobiar a los radioescuchas, pero la dinámica es simplemente tener un caso y discutirlo, hablarlo y tratar de llegar a una conclusión bíblica. Así que te voy a contar el caso, es un caso de predicación.
Perfecto.
¿Listo?
Sí.
Dice, Oscar es un joven en tu iglesia al que le encanta hablar en público. Él se acerca a ti un domingo y te dice que quiere ser un predicador como tú lo haces cada domingo. El problema es que no tiene entrenamiento alguno, ni tampoco lo has escuchado predicar en algún ámbito más informal. Así que mi pregunta para ti es, ¿cómo ayudarías a Oscar a procesar su deseo de predicar, pero también cómo guardas a la iglesia de no poner al frente a personas como Oscar que no han sido probadas en su carácter todavía y no han tenido ningún entrenamiento formal?
¿Qué piensas? Pues creo que es una muy buena pregunta y le doy gracias al Señor porque me ha dado la oportunidad de trabajar mucho con jóvenes que están ahí, ¿no? Quieren predicar, algunos de ellos ya están en proceso de entrenamiento, algunos no han empezado ese proceso. Pero lo primero que diría es que, bueno, por un lado le doy gracias a Dios porque haya un joven que quiere exponer las Sagradas Escrituras. O sea, no quiero tampoco ser como cínico y decir, no deberías de. Pero, sí. Sin embargo, de las primeras cosas que vendrían a mi mente sería si está conectado a una iglesia, si verdaderamente está siendo discipulado por alguien, si de alguna manera la iglesia está empezando a reconocer en este joven que tiene ciertas capacidades y no que un día escuchó un sermón y dijo, oye, mira qué padre lo que hace el pastor, yo creo que yo también lo podría hacer.
Sí.
Sino creo que lo primero que yo estaría tratando de ver en ese joven es si él es parte de la comunidad, si está mostrando ya una actitud pastoral hacia otros y no nada más quiero estar al frente.
Sí, me gusta lo que dices de no desanimar su deseo rápidamente, porque eso puede ser dañino para su carácter, ¿no? Y para su crecimiento. O sea, sí queremos reconocer que es un buen deseo. Pablo dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Y creo que, obviamente, el ser predicador es una labor también del pastorado. Así que empezamos por no desanimar ese tipo de preguntas, sino inclusive dar gracias a Dios, como decías, por a personas y jóvenes como Oscar que puedan tener este deseo de servir a Dios en esta manera, pero también teniendo cuidado de no ponerlo rápidamente a predicar, ¿verdad?
Exacto.
Frente a toda la iglesia.
Sí, porque creo que o sea, hay muchas cosas que deben de estar pasando al mismo tiempo, no es como si fuera un checklist y que primero esto, sí. Pero otra de las cosas que yo estaría pensando de este joven, y esa ha sido una realidad en mi vida y de muchas personas que yo conozco, admiro y que veo que el Señor está dirigiendo de una manera correcta, es si es enseñable, digamos, si está dispuesto a aprender de otros.
Sí.
Porque si es, en este caso, un joven predicador y que cree que él ya está listo para estar al frente y predicarle a toda la congregación, eso para mí me daría, por lo menos, si no un foco rojo, por lo menos amarillo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, ¿qué está pasando y por qué el deseo de estar al frente sin primero pasar por un proceso de entrenamiento, por un proceso de, no sé si la palabra sea como de aprendiz, en donde sí. Él esté debajo de otro pastor por un tiempo que lo pueda ver? Entonces, no sé si esa haya sido también tu experiencia de la importancia de ser una persona enseñable.
Sí, sí. Me gustaba el proceso que teníamos en la iglesia donde estaba sirviendo como pastor. Creo que es un proceso replicable, no digo que sea absoluto, pero al menos era un proceso sabio. Cuando teníamos personas así que tenían el deseo de ser predicadores o inclusive que nosotros veíamos que pudieran potencialmente ser buenos maestros, no tomábamos una decisión tan rápida de ponerlo a predicar un domingo en la mañana, pero sí le dábamos oportunidad de ser discipulado por alguno de los pastores o algún miembro con más años en el Señor. Y después le empezábamos a dar oportunidades en grupos pequeños, donde el riesgo es menor de enseñar ahí una falsa doctrina
Sí,
y
y lo puedes observar.
exacto, que sea un proceso observable. Y tal vez en el grupo pequeño había un anciano y decía, oye, este hermano enseña bien. Entonces iba como escalando su responsabilidad. De grupo pequeño pasaba a enseñar en la escuela dominical. Y si lo hacía bien y recibíamos buena retroalimentación de la iglesia, se le daba más oportunidad hasta, pues probablemente ser anciano o enseñar en domingo en la mañana. Así que me parecía un buen proceso. No sé, tú estás plantando plantaste una iglesia hace 2 años.
2 años.
No sé si ya has tenido una oportunidad de tener un caso similar. Hay gente que te ayuda en la iglesia.
Sí.
¿Cómo lidias con esto?
Pues hay varias cosas y quería comentar algo que vi por ahí, alguien lo puso en internet, una frase de John Knox que decía algo así, voy a parafrasear, pero decía, no tiemblo de Satanás, pero tiemblo cuando me acerco al púlpito. Y el punto era que el púlpito es algo tan importante en la vida de la iglesia que no deberíamos de apresurarnos a él, sino tomarlo bien en serio y de alguna manera prepararnos para ello. En la congregación en la que estoy plantando, y que bueno, ya es una iglesia como tal, tenemos varios casos. Número uno, tenemos algunos hermanos que son parte de un equipo de plantación, los cuales llevan, algunos de ellos los he conocido prácticamente toda mi vida, entonces son hombres de familia, son personas que han demostrado ser personas piadosas y que están en un proceso y en un deseo de aprender más. Por el otro lado, tengo por lo menos el caso de algunos jóvenes que están estudiando teología en la Universidad Cristiana de las Américas y los ponen a mi cargo como aprendices de manera muy específica. Y entonces con ellos normalmente comienzo con cosas pequeñitas y van hacia un proceso en el cual uno está pensando que eventualmente uno quiere ver cómo puede sus dones, mientras se van desarrollando, los pueda compartir con la iglesia. Entonces es diferente para diferentes personas en este caso.
Sí. O sea, Pablo nos le dice a Timoteo en su epístola que sobre todas las cosas predique la verdad. Sí. Eso es lo que lo insta a hacer. Y es un cargo muy, muy importante del predicador que no se debe tomar a la ligera. A veces pienso que podemos pecar en ese sentido de tener muy ligero el púlpito e invitar a cualquiera. Sí, simplemente porque hay un invitado en la iglesia y dice que quiere predicar, no significa que lo tenemos que hacer.
Exacto.
¿Cómo piensas tú que puedes guardar a tu iglesia ahora de traer a gente que sea piadosa al púlpito?
En nuestro caso, y obviamente que no estoy diciendo que esta sea la manera de hacerlo, pero en nuestro caso tenemos dos cosas que yo estoy pensando. Número uno, son personas que son parte de la congregación, ¿verdad? Y trato de primero. Para mí hay una cosa, antes de ver el punto súper importante de que sea apto para enseñar, para mí antes de eso es si es fiel. Quiero ver si la persona es fiel. Porque si es apto para enseñar, o sea, que pueda, digamos, enseñar, pero no es fiel a la iglesia, yo no pensaría en ponerlo al frente. No tiene sentido.
¿A qué te refieres con fiel?
Por ejemplo, que sea una persona que asiste, para empezar. Que sea una persona que no está buscando qué puede hacer la iglesia por mí, sino que de una manera natural está sirviendo. O sea, es el tipo de persona que no necesariamente le tienes que decir todo qué hacer, sino le nace. O sea, él ama la iglesia y por la iglesia me refiero a los hermanos. Entonces, una persona fiel es una persona que viene, que se involucra, que invierte, que no es como una persona demandante, sino que más bien quiere dar. Ese tipo de persona llama la atención inmediatamente. O sea, y al, como dices tú, cuando le das algún encargo aquí, algún encargo allá, y empiezas a ver los dones, y tiene dones de enseñanza, es mucho más natural que vayas pensando, mira, creo que sería bueno que nos compartiera. ¿Por qué? Porque la iglesia va a escuchar a un hombre que es fiel y que es apto para enseñar, ¿verdad? Entonces eso sería alguna de las cosas por las cuales yo pienso, cuando son personas de fuera, que en nuestro caso no lo hemos hecho, prácticamente todavía no lo hemos hecho, pero sí tenemos el deseo de hacerlo, son personas que conozco, o sea, personas que llevo a veces 5 años, 10 años, 15 años de conocerlos o más, algunos de ellos son pastores, son teólogos, y me siento muy tranquilo al decir... es más, hasta yo me siento emocionado de sentarme ese domingo a escucharlos.
Sí, he escuchado muchos casos que de pronto llega alguien que dice que tiene el don del evangelismo, una iglesia, sin ser miembro de esa iglesia, y dice, quiero predicar, y le dejan hacerlo. Creo que es un error que debemos evitar, sino debemos guardar celosamente lo que se enseña desde el púlpito.
Sí, yo pensaría, a mí eso me daría un pavor.
Sí.
Y creo que es, para mí ha sido un proceso el aprender hasta qué punto uno quiere resguardar el púlpito, porque es algo que tengo muy en mente. Y por el otro lado también estar abierto a esas personas que acabamos de mencionar, ¿verdad? Que el Señor va a usar, y que quizá en el futuro ellos mismos estén plantando una iglesia o sean ancianos de la iglesia. O en el caso de algunos jóvenes que conozco que están pensando entrar, digamos, al instituto bíblico o a la licenciatura en teología o a lo mejor al seminario algún día, y de alguna manera que no se sientan desanimados, pero por el otro lado que sepan que ser pastor, o sea, que predicar es una parte pequeña de lo que es ser pastor.
Sí, sí. Ahora, pensando en retrospectiva, tú y yo alguna vez fuimos Oscar. Sí, o sea, sí. Fuimos ese joven que tenía el deseo de predicar.
Sí.
Seguimos siendo jóvenes, pero gracias a Dios se nos han abierto puertas para poder enseñar en diferentes contextos. Pensando así en retrospectiva, ¿qué piensas que... ¿qué cosas te ayudaron en tu formación y qué cosas piensas que pudieron haber mejorado en tu formación como predicador?
Me estaba poniendo a pensar, hace poco me tocó oficiar un funeral, y obviamente siempre es algo muy difícil, y no recuerdo yo una clase en el seminario que dijera, aquí está lo que tienes que hacer en caso de un funeral. Pero lo que sí recuerdo es, cuando estuve en el seminario, un pastor me tomó bajo sus alas, y él me llevaba a los funerales y me decía, vas a venir conmigo y tú vas a tocar la guitarra. Y eso es lo que me ayudó. Entonces, que alguien me hubiera tomado como si yo fuera su aprendiz y solamente observar. Es más, yo no hice nada, no prediqué, toqué nada más la guitarra, pero eso es lo que tenía en mente. O sea, un pastor que se tomó el tiempo para invertir en mí. Y él no es el único. Puedo pensar en otros hermanos que me han dado estudios bíblicos semanales, personas que me han invitado a un café, profesores del seminario que cuando yo tenía alguna crisis de X o Y, se tomaron el tiempo. Entonces, lo que yo diría que es fundamental es tener, si eres un Timoteo, tener un Pablo, digamos. Alguien que invierta en ti y que estés tú dispuesto a aprender de él. Porque si no eres enseñable, no deberías de estar en el púlpito.
Sí, yo pienso que es fundamental saber que un predicador no se forma solo. O sea, siempre, como decías, es en comunidad, pero también es con maestros que van o discipuladores que van delante de ti, ¿no? Sí. En mi experiencia yo me acuerdo de... creo que la primera semana que yo estaba como asistente pastoral, viviendo en Austin, el pastor principal, Juan Sánchez, me invitó al hospital a sus visitas rutinarias, ¿no? Cada semana cuando había miembros en hospitales. Y esta hermana que estaba en el hospital ya estaba en sus últimos días. Y entonces me llamó mucho la atención cómo lo hizo, llegó oró por ella, no fue una visita muy larga, pero oró por ella y después le preguntó cuál era su versículo favorito, su texto favorito, y ella dijo Salmo 23, todavía me acuerdo, se lo leyó ahí. Y después, ya que nos fuimos, él me instruyó de por qué hizo eso. Dice, yo estoy pensando también ya en el funeral.
Sí.
Dice, yo estoy pensando qué es lo que voy a leer cuando, y saber cómo puedo orar yo mejor por la familia, etc. Entonces, estaba pensando también un paso más adelante.
Sí.
Porque sabíamos que ya estaban en las últimas, ¿no? Pero eso para mí fue muy importante en la formación de saber qué hacer, ¿no?
Sí, como tú mencionabas ahorita, el seminario yo no lo cambiaría por nada. O sea, creo que fue súper y ha sido súper importante en mi vida, pero el estar en una iglesia, en una comunidad de iglesia, bajo un pastor que me está pastoreando a mí, ahora como pastor, veo mucho a eso. O sea, ¿por qué? Porque cuando las personas vienen, la gran mayoría de las personas, la pregunta no es, oiga, pastor, explíqueme la unión hipostática. La pregunta es, pastor, ¿qué hago con mi hija?
Claro.
Pastor, ¿qué hago con este problema que estoy teniendo? Y son cosas bien pastorales.
Son preguntas del día a día, ¿no?
Exacto.
No tanto filosóficas.
Ajá, exacto. Sí. Y uno a veces cree, en el seminario, pues las clases que te encantan son las de teología, y a lo mejor no te gustan tanto las de teología práctica, pero ya cuando estás en el pastorado, esa teología práctica termina siendo fundamental para entender la vida de la iglesia. Y eso sería algo que yo le diría a mí mismo de hace algunos años. Le diría, Emanuel, ser pastor no es solo predicar. Eso sucede el domingo, y luego tienes de lunes a sábado.
Sí. Bueno, para concluir entonces este pequeño podcast, así en breve, dos puntos o tres puntos de concretamente, ¿qué le dirías a Oscar?
Yo le diría, Oscar, involúcrate en la iglesia. Sería lo primero que le diría. Oscar, aprende de un pastor. Y tercero le diría, Oscar, prepárate. Si el Señor te abre las puertas para un instituto bíblico, para una licenciatura, para un seminario, hazlo. Te va a ayudar mucho, porque predicar la Biblia bien es difícil. Predicarla mal es bien fácil, pero predicarla bien, eso sí, necesita
entrenamiento. Creo que era Sproul, ¿no? El que decía, todos somos teólogos, la pregunta es si somos buenos o malos. Muy bien, pues gracias, Emanuel, por tu tiempo. Estaremos hablando más de este tema y de temas relacionados a la iglesia conforme vayan pasando más podcasts, y veremos un caso a la vez.